Escuchas a Marta de Baile al aire solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
Bueno, son las 11:44 de la mañana. No saben qué interesante de lo que vamos a hablar. Carlos Seoane, ¿eh? Ahí les va. Es Risk and Crisis Management, y ahorita les voy a explicar qué es. Es maestro en psicología forense e investigación criminal de la Universidad de Liverpool en el Reino Unido. Autor del libro ¿Qué podría salir mal? Prevención, gestión y recuperación del control de tu empresa ante una crisis. Es instructor certificado en Active Shooter Survival Training. O sea, no puedo creer lo fascinante que es tu carrera. Nada más platícale a todos qué es Risk and Crisis Management y maestro en psicología forense e investigación criminal. Todo quiero saberlo ahorita.
Okay. Gracias. Gracias por
de
la invitación.
De todo hay que aprender. Marta. A ver, venga, Carlos.
Sí, veía ahorita yo quien estuvo antes de mí, un doctor endocrinólogo.
El doctor Obed.
Y, sí. Y ahora dices tirador activo. Digo, los brincos son impresionantes. Yo soy un consultor en seguridad y crisis. Uh-huh. Digo, y como yo, habemos varios, obviamente, sí. ¿No? O sea, quienes trabajamos en seguridad nos dedicamos, digo, literalmente, a la gestión de riesgos. Administramos las probabilidades de que una amenaza se materialice.
O sea, dame un ejemplo.
Digo, puede ser desde la sencillez de, bueno, ni tan sencillo, un programa de protección civil, uh-huh. La implementación de un programa de protección civil, sí. La instalación de un sistema de videovigilancia, porque quieres reducir tus pérdidas, porque sí. No quieres que un intruso se meta en la instalación, a cuestiones de entrenamiento de familias que vienen de expatriados, que vienen a México y les tienes que decir que sí, que no. ¿Qué es lo que se deben de hacer para estar seguros? ¿Qué es lo que deben de evitar para no meterse en problemas? Y como tal, pues estamos en un montón de campos, ¿no? O sea, hay muchos campos. La seguridad normalmente tú pones todo dentro de un barril, pero hay un montón de especialidades, punto, ¿no? Gente que se dedica exclusivamente a combate y prevención de incendios, gente que está exclusivamente en campos de sistemas electrónicos de seguridad, gente que estamos, como yo, en la gestoría de riesgos y la atención a los problemas cuando ya se desbordaron, que es lo que llamamos manejo de crisis.
Manejo de crisis. Dame un ejemplo de un problema desbordado.
Mira, algo que vieron recientemente, el mundo vimos, sí. Will Smith abofeteando a Chris Rock en la entrega de los Oscars. Sí. Es un tema no solo de relaciones públicas, sí. Es un tema de comunicación de crisis.
Claro.
En donde dices, oye, va a perder patrocinios, le van a cancelar proyectos, claro. Va a salir del aire, independientemente de que tenga una trayectoria brutal y enorme, va a sufrir un daño. Eso podría ser algo muy claro, pero lo pensarías más hacia el campo de PR y relaciones públicas. Claro. Ahora, vete a pues la caída.
No, pero voy a hacer un paréntesis, porque cuando eso pasó, Carlos, te voy a decir a mí de lo que más me traumó, porque obviamente cuando estás en este medio, estamos acostumbrados a manejar crisis, ¿no? Y tenemos a nuestros asesores de crisis management cuando hay una crisis. Lo primero que a mí me brincó y me pareció insólito es que inmediatamente después, y ustedes seguramente lo vieron, cuentavientes, de que Will Smith le da la cachetada a Chris Rock, se acaban los Oscars y hay estos after parties de Vanity Fair y todo este rollo, yo, si hubiera sido parte de su equipo de PR, de Crisis Management, nunca hubiera permitido que Chris hubiera ido a una de esas fiestas y menos hubiera permitido que saliera carcajeándose, bailando, cantando, ahogándose de risa. Nunca.
Voy de acuerdo.
¿Estás de acuerdo conmigo?
Estoy de acuerdo.
Si tú hubieras sido su crisis manager, terminando los Oscars que hubieras hecho, te me vas a la casa y te me encierras ahí.
No, y a Will Smith te caes la boca y te sales de la escena.
Sí.
Ahora, ese es un tema que puedes decir, a ver, pues si es crisis para Will Smith e indirectamente para la academia.
Sí.
Vámonos a temas recientes que todo el mundo puede entender, ¿no?
Ajá.
Roberto Palazuelos haciendo una declaración absurda en una entrevista, siendo el candidato de Movimiento Ciudadano a la gobernatura de Quintana Roo.
Ajá.
Le costó finalmente la candidatura, ¿no? La caída del puente, de la estructura de la línea 12 del metro.
Sí.
Bueno, digo, al día de hoy sigue como tal dando.
Claro.
La Casa Gris, el hijo del presidente en Houston. O sea,
claro.
Hay un montón de ejemplos que ves todos los días. No visualicemos exclusivamente lo que pensamos, películas
hollywoodescas. Sí, Johnny Depp y Amber Heard, ¿no?
Para ellos, sí. No, pero no visualicemos invasiones alienígenas o meteoritos golpeando la Tierra, ¿no? O sea, hay tantos ejemplos todos los días con tantas afectaciones.
Claro. Y entonces, gente que estudia lo que estudiaste tú, porque aparte estudiaste psicología forense.
Es la maestría, sí. Digo, bueno, yo cuando entré a la universidad tenía la intención de dirigirme al mundo de la publicidad, pero desde muy joven, a los 19 años, la vida me llevó al mundo de la seguridad privada, literalmente cuidando fiestas, bodas, noches coloniales, y eso evolucionó a Organización Lobo, la seguridad de los conciertos, ¿no?
¿Qué? ¿A poco era tuyo?
Yo era el subdirector.
No puedo creer la risa, porque yo me acuerdo cuando empezamos a hacer conciertos, WFM era como el ancla de Ocesa en ese momento.
Bueno.
¿Te acuerdas? NXS, claro. Billy Joel, Santana, Sinatra, Bob Santana. Dylan. Claro. Y yo me acuerdo que toda la seguridad en esos conciertos, esto es principios de los noventas, que era en el Palacio de los Deportes, era del Lobo. O sea, fue parte de nuestra historia de adolescencia y
totalmente. Sí, fueron 14 años de
oye,
gran trayectoria.
Y entrando a esto de los tiradores activos, que les decía yo que en Estados Unidos es increíble, y lo han visto en gráficas, lo han visto en estadísticas, lo han visto en noticieros, que increíblemente es el único país en el mundo donde hay más armas que ciudadanos. 120 armas de fuego por cada 100 habitantes. Y este tema de los active shooters, vimos lo que pasó el 24 de mayo, una cosa terrible en Uvalde, Texas. Acaba de suceder justamente ayer o antier, creo, en otro lado.
Exactamente.
O sea, esto es de no parar. Y siempre oímos en las noticias el tema de active shooter. Y me imagino que tiene que también ver con el hecho de que tú estudiaste psicología forense para entender cómo funciona uno de estos criminales.
Mira, la psicología forense está muy involucrada hacia dos ramas. Todo lo que tiene que ver los procesos psicológicos dentro de procesos judiciales. Y algo que suena un poquito peliculesco, el estudio de la mente criminal. Uh-huh. Yo me metí más a la maestría para estudiar cuestiones que afectan en México respecto a secuestro, extorsión, amenazas. Fue por ahí más el camino que decidí. El tema de active shooter, finalmente, el evento que pone a este fenómeno en la palestra mundial es el tiroteo en la preparatoria Columbine en 1999.
Uh-huh. Gran documental que tienen que ver.
Bowling for Columbine.
De Michael Moore.
Sí, de Michael Moore.
Ese fue el evento que todo el mundo volteó y dijo, ¿qué pasó? Dos estudiantes cometen una masacre impresionante con armas de fuego y finalmente se suicidan. ¿Qué pasó? No, pues eran buleados, tenían malas calificaciones, tenían problemas en casa. Y el enfoque fue mucho como una venganza, ¿no? Uh-huh. De esta gente con quien fue sus verdugos en la escuela, por decirlo de alguna manera. Pero ese fue el evento que trajo esto a la atención mundial. O sea, estamos hablando de un fenómeno criminal que tiene apenas dos décadas ocurriendo. O sea, no hay mucho detrás de ello. Entonces, el FBI se ha enfocado fuertemente, ya ha publicado reportes que puedes descargar, digo, están en inglés todos, pero se han enfocado en decir, a ver, vamos a jalar los eventos, vamos a compararlos, vamos a estudiarlos y vamos a tratar de entender qué detona esto, qué hay en común entre los atacantes. Uh-huh. Y tratemos de armar un perfil, digo, si algo es bueno el FBI es haciendo perfilación criminal, y vamos a dar a la gente, a las escuelas, a las empresas, a quien lea nuestros reportes, un perfil a manera casi
el
como checklist.
¿No?
Sí, que tú pudieras voltear y decir, a ver, si esta persona A, B, C, D, E, F, G, cuidado, es un tirador activo en potencia. Uh-huh. O sea, y como tal hay, si no me falla la memoria, cinco reportes publicados que abarcan 21 años. Acaba de salir el último hace unos cuantos días. Y es la tarea que el FBI ha tratado de hacer, tratando de cacharlos antes.
¿Cuál es el perfil?
Te ponen una serie de circunstancias, digo, que en algún momento yo le decía a nivel, para hacer más amable el tema, que básicamente pues, acaban describiendo un perfil como de enemigo de Batman, ¿no? O sea, gente que ha tenido problemas con la ley, que tiene cierto uso de drogas y alcohol, que tiene fascinación por los imitadores, que tiene acceso obviamente a armas, a adquirirlas, a practicar con las mismas armas, que pudo haber tenido problemas en la escuela, defunciones cercanas, despidos del trabajo, rupturas amorosas de carácter importante, abandono parental. O sea, te podría decir aquí 25 cosas de las cuales dices, ok, y con esto tengo yo la capacidad o la facilidad de armar un perfil. O sea, si alguien voltea y digo, oye, se acaba de divorciar, ten cuidado. Oye, acaba de morir la mamá de tal estudiante,
oye, seríamos un possible active shooter cualquiera de nosotros.
Pues más de uno estarías palomeado, ¿no? Pero bueno, el punto es, el FBI ha hecho un gran trabajo, Homeland Security en Estados Unidos se ha involucrado, el Servicio Secreto se ha involucrado en esto, porque finalmente esto ocurre en diferentes lugares. ¿Qué nos pega más cuando ves que ocurre en una escuela, no? Claro. El lugar donde más seguro te tienes que sentir. Y más cuando ves que las víctimas son niños de primaria.
No, yo creo que de lo que más pegó, obviamente Uvalde, pero se les olvida Sandy Hook.
Ah, claro, claro. Antes
Sandy
de Uvalde,
Hook,
claro.
En un suburbio, en un estado bastante conservador, como Connecticut, o sea.
Y el tirador primero mata a su madre y luego va a la escuela, donde la mamá trabajaba, y hace una masacre con niños de primaria. Ahora, el punto es, cada tirador hace que el anterior se elimine y se desaparezca. Cada vez son más grandilocuentes, cada vez ya van dos eventos que se publican en redes sociales en vivo, uno en Nueva Zelanda, el otro en Buffalo, Nueva York, 12 días antes de este de Duval de Texas, en un supermercado. O sea, y entonces, si yo voy a hacer esto, por el motivo que quieras, por la superioridad de la raza blanca, por venganza a mis verdugos, por lo que tú quieras, al final del día, si voy a dispararle a 3 o 4, ni voy a hacer impacto, ni voy a salir en las noticias. Entonces, cada vez ves más ataques, más mortíferos, más víctimas. Y esa tendencia queda marcada en el último reporte que como tal publica el FBI en 2021, ¿no? Esto va en ascenso, y algo que ya entendieron los americanos, para bien o para mal, es que llegó para quedarse. Punto. O sea, no se lo van a quitar de encima. Esto, así como nosotros en Ciudad de México, bueno, en México lidiamos con 25 cosas que son relativamente exclusivas nuestras, este es un fenómeno que llegó para quedarse.
Ahora, dime una cosa. Ahora que pasó lo de Uvalde, y es importante que ustedes también conozcan este contexto, Texas, que es un estado totalmente republicano, que es pro-guns, uh-huh, y de proteger el derecho de su estado a que los ciudadanos se defiendan y que tengan armas, y una gran parte de la población tejana está armada, decía Governor Abbott que cuando él le pregunta al sheriff, ¿qué está pasando? Que se voltea el sheriff y le dice, this is a mental health problem. Este es un problema de salud mental. Y obviamente el resto del mundo nos quedamos atónitos con esta respuesta, no porque no creamos que existe un serio problema de salud mental, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial, sino que es una forma tan pobre de no enfrentar el tema del hecho del fácil acceso que existe en Estados Unidos para obtener un arma. Para ti, ¿cuál es el problema?
Híjole, Marta, mira, yo publiqué hace unas, publico en el Universal todas las semanas una columna en materia de seguridad. Y publiqué hace unos meses una columna que se llamaba Rifles de Asalto, No Problem. Uh-huh. Tengo familia en Austin, querida familia por allá. Uh-huh. Y hay un lugar, se llama The Range. Uh-huh. A ver, yo no estoy en contra de las armas y me gusta tirar. O sea, sí, cuando tengo oportunidad de practicar, te prometo, sí. Me gusta. Vas a este sitio, parece una boutique. O sea, entras y dices, wow, sí me quiero comprar un arma. Las luces, o sea, es una cosa.
No, son clubs elegantísimos.
Es impactante.
Elegantísimos, claro. Sí.
Número 2, estoy viendo las armas y alguien se acerca y me dice, oye, ¿te interesa alguna? Y le digo, sí, ya sabes, rifles de guerra. Punto. Sí, son unas cosas diseñadas para matar a mucha gente muy pronto y de una manera muy veloz. Y las estoy viendo y le digo, oye, ¿puedo comprar 3 o 4 de estas? Me dice, ya, yeah, no problem. Ok, ¿y me puedo comprar 20 cajas de balas, de 100 balas cada caja? Ya, yeah, no problem. Le digo, ¿puedo regresar en 2, 3 días y comprar otros 5, 6? Entonces ya me está viendo raro, ¿no? Y me dice, yes, no problem. ¿Y puedo venir la semana que entre y compre otros 5, 6 y otras 2,000 balas? Entonces ya yo creo que estaba pensando que me burlaba. Y me dice, yes, no problem. Ajá. Ok, ¿puedo yo comprar en 10, 12 días 15 rifles de asalto?
Un arsenal.
Uh-huh. Un arsenal, punto. Y básicamente con mi licencia de manejar, que no tengo licencia norteamericana, sí, pero dices, sí es un punto clave, el fácil acceso a las armas. O sea, yo debo tener un arma, acceso al arma, y que el arma esté cargada para poder llevar a cabo esto. Pero no te voy a decir, no nos vayamos con la finta de que a fuerzas tienen que ser rifles de guerra. Uno de los tiroteos más mortales en Virginia Tech, un estudiante de la universidad de nacionalidad, bueno, de origen coreano, su masacre la llevó a cabo con 2 armas cortas. Voy a decir 2 escuadras para que la gente lo entienda más sencillo. Con 2 pistolas. Ajá. Uh-huh. 2 pistolas. No llevaba armas de guerra. Llevaba una voluntad encarnizada, muchos cargadores y muchas municiones.
Oye, no que sepa yo mucho de armas, pero con una Glock y una Sig Sauer ya la armaste. ¿Qué tal te sorprendí,
no,
Rebeca?
No, con una cañón. Glock y una Sig Sauer. Sí, ya la marca y todo. Pero las edades es sorprendente. A los 18 años pueden entrar
porque
y comprarla.
No sé si vieron ahorita en Nueva York que están tratando de pasar el bill de que la edad para comprar armas, en vez de 18, sea 21.
No, pero es 18 escopetas.
Si 21 eres un imbécil, de todos
18
modos.
Escopetas pueden bueno, comprar y
¿cuál
21
es el problema, Carlos? Desde tu punto de vista.
Mira, uno es el fácil acceso a las armas. Uh-huh. Las investigaciones de antecedentes son pobres, básicamente son a través de la computadora en sitio, pero tú puedes comprar armas vía internet, tú puedes comprar armas en los famosos gun shows, o sea, uh-huh. literalmente ferias de armas, donde dices, ¿cuánto vale esta? 500, ahí están los 500, te dan el arma y te fuiste con el arma.
Wow.
La reventa de armas, como bien decía Marta, ¿no? El dato de que hay más armas que gente, que habitantes. La venta también entre particulares. Olvídate, no necesitas acudir a un mercado negro. Entonces, claro. Ese es un punto clave. Punto número dos, no entiendo y no pretenderé entender por mi nacionalidad el punto de la defensa y el derecho que tenemos sí. de adquirirlas, portarlas, usarlas. Uh-huh. La famosa Second Amendment, ¿no?
Exacto.
La segunda enmienda. Que va por arriba de la vida de las personas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y obviamente hay un lobbying impresionante de la gente, de los armeros, de quien como tal fabrica armas. Tienen un lobbying impresionante a nivel político que pues mantienen, voy a decirlo, domado al Senado. Claro. Y entonces cualquier iniciativa es auténticamente un viacrucis para que se acepte el... Que el arma ya no sea automática, sea semiautomática. O sea, que no metas el dedo en el gatillo y trrr, se vayan todos los tiros, sino que tengas que hacer bang, 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 bang. Lograr eso, bueno, fue una odisea, pero bueno, lo puedes comprar una pieza que la pones y la adaptas y entonces pues ya lo vuelves automático como si fuera una ametralladora, ¿no? Uh-huh. Entonces, es multifactorial, Marta. Me encantaría decirte, el problema es A o B o C. Pero algo que es definitivo, que tiene una gran influencia, es la fácil adquisición y a partir de que tienes 18 años. Ahora, esto no es, me encantaría decir, pobres de ellos viven con eso y es un monstruo. Ya hubo ataques Utøya en Noruega. De hecho, hay una película en Netflix. Este tirador que fue a la isla de Utøya y es una masacre impresionante. Uh-huh, uh-huh. Nueva Zelanda, no hace mucho, en unas mezquitas, un tema, digo, obviamente de odio religioso. Brasil, dos ataques en escuelas. México, 2017 en Monterrey, 2020 en Torreón. Estudiantes de primaria que tuvieron acceso a un arma del papá, la llevaban a la escuela. Claro. El tirador de Torreón, que es muy interesante, un niño de 11 años solamente, se escribe en su playera, una playera blanca, se escribe en el pecho... ¿qué decía? Natural survival, natural killers. Ay, se me fue ahorita la frase. Se escribe en el pecho la frase que tenía impresa en una playera uno de los tiradores de Columbine. O sea, en 1999, un chavo con su playera blanca, tirantes negros, y una frase, dije algo así como, ay, se me fue ahorita.
Yo tampoco me acuerdo qué decía.
Natural, era natural.
¿No era natural born killer?
No, ese es de la película.
No, ese es de la película.
Sí, natural, bueno, esas dos palabras. Como tal, uh-huh. se las escribe con un plumón en la playera y va a la escuela y lleva a cabo el tiroteo, ¿no? Entonces dices, un fenómeno que hace 20 años, algo que ocurrió hace más de 20 años, ves réplicas, ves fascinación, ves que les atrae y dices, híjole, pues esto llegó para quedarse, ¿no? Y como llegó para quedarse, entonces, ¿qué ocurre? Pues que las escuelas...
No era natural selection.
Natural selection, sí. Natural selection. Gracias.
Sí.
Exactamente.
Qué locura.
Y entonces, ¿qué ocurre? A ver, señores, hemos hecho tanto esfuerzo en dar un perfil y darles herramientas a la gente para que identifique algo en potencia. Y si se ha desprendido algo bien importante. Estados Unidos tiene muchas, sobre todo escuelas, y bueno, también en lugares de trabajo, programas llamado Si ves algo, di algo. If you see something, say something.
Claro.
Porque esta gente luego manifiesta, ¿no?
Claro.
Esa maestra me las va a pagar.
El Uvalde manifestó en Facebook, ¿no? Horas antes.
Pero, híjole, prácticamente, pero no manifestó, voy a tirar. Sí subió imágenes de cargadores y de armas, pero imagínate tu compañero de trabajo que dices, voy a matar al jefe. O esta maestra, ya estoy harto que me repruebe, me las va a pagar. O hacen planes por escrito, comunican ideas. Entonces, hay programas en sitio que le dicen a la gente, a ver, si ves algo, no eres un soplón, no eres un rajón. O sea, esto puede evolucionar y podemos tener la capacidad con un equipo de intervención temprana para frenarlo, ¿no?
Claro. ¿Qué haces? Porque obviamente vivimos en uno de los países más violentos del mundo. Que esto pueda suceder a cualquiera de nosotros es muy probable en México. Uh-huh. ¿Qué haces? De eso vamos a hablar con Carlos Seoane, regresando al corte. No se vayan. Estamos de regreso en W Radio. ¿No saben qué interesante conversación con Carlos Seoane? Él es director de Seoane Consulting Group, que se dedican a Risk and Crisis Management, maestro en psicología forense e investigación criminal por la Universidad de Liverpool. Y estamos hablando de por qué hay tantos active shooters en Estados Unidos y estas réplicas que se han visto a nivel mundial. Pero obviamente México no se salva de esta. Vivimos en uno de los países y sin duda en una de las ciudades pues, más peligrosas del mundo. Y las probabilidades de que estés en un active shooting situation, que estés en medio de una emboscada o de un tiroteo, es muy alto y nos puede pasar a cualquiera, ¿eh? En la calle, en un centro comercial, en un restaurante, ¿qué haces?
Es correcto. Mira, como Estados Unidos ya dijeron, esto llegó para quedarse, y no hay manera de detectar. Sí hay patrones, sí hay programas de si ves algo, di algo, pero no hay un patrón específico para decir, este es. Hay muchos tiradores que no han dado un solo signo, un solo síntoma, y que al día de hoy el FBI voltea y dice, no tenemos la menor idea de por qué esta persona hizo lo que hizo. Claro, sí. Entonces, implementaron un programa, voy a llamarle el programa madre o el programa base, del cual se han desprendido distintas metodologías. El programa base lo llaman, es muy al grano, le llaman Run, Hide, Fight. Corre, escóndete o pelea. Y de ahí se han, nuevamente han derivado distintas versiones, distintas metodologías, puede decir distintos autores que agregan un paso o cambian el orden de los pasos, pero la columna vertebral y lo que es más fácil de enseñar y con lo que te capacitan si entras a trabajar en una empresa en Estados Unidos, en las escuelas se los dan a los chavos, es este programa llamado Corre, Escóndete o Pelea, que hoy por hoy, con mi querido socio Gerardo, estamos implementando en una de las universidades más grandes del país, como tal. No porque digan algo va a pasar, sino porque dicen, pues, queremos estar prevenidos si algún de esto nos ocurre, teniendo docenas de miles de alumnos en nuestros planteles, ¿no? Y entonces, puede sonar muy básico, muy sencillo hablar de esto, pero el llevar a cabo videos como tal y capacitación a la gente para, uh-huh. Para decirle, ok, si detectas, si ves a un tirador o si empiezas literalmente a darte cuenta, ¿cuándo te das cuenta, Marta, que hay un tirador activo en tus instalaciones o en la calle? Cuando oyes un disparo. Y normalmente cuando oyes un disparo es porque alguien ya recibió ese tiro. Y entonces dicen, ok, número uno, y las distintas metodologías te dicen, corre, aléjate, abandona, evacúa, la palabra que quieras. Si tienes una ruta que te permita libremente alejarte lo más posible, no es, está temblando, salte del edificio, no. O sea, está temblando, vete a 10 cuadras. Imagínate, estás escuchando los tiros y ves una ruta libre que te permita alejarte, aléjate lo más posible, aléjate. Uh-huh. En el camino, si ves que hay gente que va hacia de donde tú vienes, diles no se acerquen. Si tienes la posibilidad de ayudar a alguien, decir vente y jalarlo y llevártelo bien, pero si no es, déjalo. O sea, alguien que se congele y se abrace a la silla y diga, no.
Run.
Pues, de que muera uno a que mueran dos. Y es horrible este lenguaje, Marta. Sí. Hablar de este tema, te prometo, cuando damos capacitación, Gerardo y yo, es álgido. Por más terciopelo que le quieras poner a las palabras. Segundo paso, segunda parte de la metodología. Si no tienes capacidad, o sea, pensando y yo veo este espacio y digo, pues estamos al fondo de una instalación, ¿no?
Aquí hay un active shooter y nos llevó el diablo a todos, ¿eh? Porque aquí estamos en una cueva.
Es una ratonera. Sí,
es una ratonera. No hay para dónde correr.
Entonces, segundo, dicen, escóndete. Ahora, no es escóndete un encierro o una metodología tradicional de métete debajo del escritorio, ¿no? No. Esto es enciérrate, bloquea, uh-huh. Apaga luces, baja cortinas, silencia tu teléfono. O sea, es todo un tema para que el tirador que está
silencia
buscando.
Tu teléfono.
Imagínate, te
o
entra
sea,
el ringtone.
Nunca se me hubiera ocurrido.
Ni a mí.
Ahora, silencia el teléfono.
Mucho de lo que estoy diciendo, Marta, obviamente yo no lo invento. Sí. Ya viene de años perfeccionándose. ¿Por qué? Pues porque gente ha perdido la vida o ha quedado gravemente herida para poder llegar a esto que ahorita puede sonar, pues claro, pues es obvio, pues es muy lógico. pues a la hora en que están tronando las balas, no tiene la lógica que puede tener aquí en la cabina nosotros tres, obviamente, claro, ¿no? Entonces, el tema de escóndete, pues voy a decir, hay entrenamiento para el cual el tirador está buscando matar a la mayor cantidad de gente posible, en el menor tiempo posible, sin necesariamente una metodología específica para seleccionar a las víctimas. Y entonces, pues literalmente es el que se le pone enfrente, prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, pues escóndete, refúgiate, enciérrate. En Estados Unidos llaman lockdown. O sea, y ya está diseñado todo para ¡pum! Cerrar. Y no abras la puerta. Aunque te digas, soy la policía, abre. No, espérate, no voy a abrir, ¿no? Uh-huh. Estos eventos duran unos cuantos minutos, Marta. Y por último, las metodologías, digo, esta es pelea. Hay otra que dice defiende. Hay otra que dice violencia. Hay otra que dice contraataca. O sea, es...
Bueno, algunas escuelas van a armar a sus maestros.
Eso es demente. De hecho, no es demente. Claro. Imagínate la maestra de historia. No. Acuérdate de tu maestro de matemáticas en prepa. Imagínate. Sacando un arma y yendo atrás. No, uh-huh. O sea, es demente.
Javier con una M15.
Pero sí hay oficiales armados en campus, ¿eh? Eso sí. Con la directriz de entrar y neutralizar al tirador lo antes posible. Claro. Eso sí pasa.
Que esa fue una de las grandes tragedias de Uvalde, ¿no?
De Uvalde, que no entraron. Yo no supongo entraron. Que este tipo tiró y tiró y tiró y tiró y tiró. De hecho, sí. Hubo dos policías heridos y dijeron, es que no hay manera de aproximarnos. El último paso, ¿cuál es? Si tu vida está en un peligro inminente, o sea, básicamente es, si vas a perder la vida, defiéndete. ¿Con qué? Con lo que tengas a la mano. La silla, el teléfono, la computadora... Grita, avienta, ataca en enjambre. Porque dices, yo no puedo. Bueno, pues uno va por una pierna, otro va por otra pierna, otro le brinca la cabeza, otro va... Sométanlo. Y puede ser lo suficiente, no sé, veo aquí una lata de refresco. Aviéntasela. Ese reflejo de protegerse, uh-huh. De hacer esto, te puede dar 2 segundos para irte, dos segundos para taclearlo. Claro. Y si somos 3 personas aquí, te sales de la vista del tirador... Agarramos los micrófonos y cuando entra dices, lo golpeas o se los avientas y yo voy por la cabeza, Rebeca, tú un brazo, Marta, tú otro brazo, probablemente logremos someterlo. Entonces, eso lo entrenan a niños de secundaria, de prepa y en los empleos en Estados Unidos, ¿no?
Oye, dime una cosa, ¿tú sientes que últimamente en México has tenido mucha más chamba de capacitar escuelas, organizaciones en estos temas?
En el tema de tirador activo hay mucha preocupación, pero la realidad es que implementar un programa de tirador activo completo es complicado, porque te vas a dar cuenta de todo lo que no tienes y todo lo que careces.
Claro.
Para llevarlo a cabo.
Pero
¿no?
Fíjense, si nos está escuchando alguna organización, alguna compañía, alguna escuela, que tengan interés de estar preparados, ahora sí que cancelado, que nunca lo necesiten, pero para estar preparados en caso de cualquiera... eventualidad de esta naturaleza, oye, qué importante saber que tú existes. En Twitter es Carlos Seoane N, en web es seoaneconsultinggroup.com y dices que escribes para el
Universal.
El Universal todas las semanas.
Todos los lunes publico una columna, casi siempre en materia de seguridad. De repente no puedes evitar hablar de otra cosa, pero casi siempre en materia de seguridad.
Gracias, Carlos. Un placer tenerte acá.
Marta, Rebeca, gracias por la invitación.
Y hablemos un día de secuestro.
Ese es otro tema.
Ese es otro gran
tema. Es un tema muy apasionante.
Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Hacemos una pausa.